escuchas fin de semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Fin de semana de verano. Para hoy se espera subida general de las temperaturas, que podrían superar los 40 grados en los valles del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir. Ya sabéis que a las 11 nos dará todos los detalles Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo. Y hoy hay una voz menos entre nosotros en el equipo de COPE. Con apenas 68 años nos ha dejado, tras padecer un cáncer, una voz ya familiar en esta antena.
Abrazos virtuales, don Carlos. Ser amigo del número uno siempre es bueno. Últimamente España, mejor dicho nuestro gobierno, no tiene muy asumido lo provechoso que es mantener una buena relación
con el
número uno.
José María Gay de Liébana ha logrado a lo largo de su vida algo muy difícil: hacer amena y sobre todo simpática la a veces ardua crónica económica. Muchos de nosotros escuchábamos divertidos sus explicaciones y esperábamos el comentario final de fútbol y una expresión acuñada ya que habéis escuchado: abrazos virtuales y entusiasmo a raudales. José María era un trabajador nato y envió crónicas hasta el momento preciso de su muerte ayer. Todavía en la mañana Carlos Herrera daba paso a la última de ellas sin saber que sería la postrera. Y como una caricia final, nuestro amigo ha dejado una anécdota bondadosa pidiendo que su entierro fuese el lunes, que no quería, decía, dar la lata a nadie en fin de semana. Tan sencillo y humano como siempre fue. Adiós, José María. Descansa en paz. Y precisamente en Cataluña, acabáis de oírlo, en la tierra de nuestro Gay de Liébana, arde una de las zonas más bonitas de España, el Port de la Selva. El Alto Empordà, donde tantas veces he veraneado, está muy seco y, al parecer, una colilla ha desatado el incendio en la carretera entre Llançà y el Port de la Selva, que ha obligado a desalojar varias urbanizaciones de la zona y hasta el histórico y bellísimo monasterio románico de Sant Pere de Rodes. Parece que el fuego está empezando a ser controlado, pero por ahora se han quemado varios cientos de hectáreas del Parque Natural del Cabo de Creus. Y las noticias que siguen en portada son, desgraciadamente, los desastres internacionales, en concreto la militarización de Cuba por la represión del régimen de Díaz-Canel y las salvajes inundaciones en Alemania y los Países Bajos. Unas 130 personas fallecidas y unos 1.300 desaparecidos es el balance provisional del desbordamiento de los ríos tras unas lluvias torrenciales. El agua embalsada de golpe generó una ola de 7 metros de altura que ha arrasado casas, carreteras y calles, llevándose todo por delante. De algunos pueblos apenas quedan los cimientos de los edificios. La gente cuenta que se encontró súbitamente con el agua al cuello, literalmente, dentro de su propia vivienda. Y de hecho muchos de los cadáveres han sido encontrados en los sótanos anegados. El gobierno ha declarado toda la zona catastrófica y las comunicaciones permanecen cortadas, sin trenes, carreteras ni móviles en muchos casos, porque han sido derribados los repetidores. El ejército ha sacado los Panzer, que retiran escombros y abren vías de comunicación. Solo en Renania del Norte-Westfalia, el estado más poblado de Alemania, el agua se ha tragado 600 kilómetros de carreteras. El punto crítico al que miran todos los telediarios y los informadores alemanes es en este momento Euskirchen, donde se encuentra la presa de Steinbach. El agua, que proviene del norte, se ha embalsado allí y la presa presenta grietas. Se está intentando reducir la cantidad de agua que se va acumulando, pero se teme que el embalse pueda ceder. Eso se llevaría por delante las localidades inmediatamente posteriores en el recorrido. En previsión han sido evacuados los 4.500 residentes de la zona. Hay decenas de miles de damnificados. Desde la frontera con los Países Bajos, Sam hacía declaraciones a COPE.
Hay agua hasta el techo. De la primera planta hay más de 2 metros de agua. Todas las puertas de las casas son rotas y hay agua en todas las casas. No queda ni un coche del pueblo, se lo llevó todo el agua y no hay luz ni agua potable y nos dejamos ahí en la casa a la segunda planta más de 36 horas.
Es asombroso que el centro mismo del continente europeo, la parte probablemente más desarrollada, se encuentre en estos momentos en esta indigencia absoluta. Tanto el presidente alemán como la ministra de Medio Ambiente han anunciado que el cambio climático ha llegado a Alemania. Con ello han desatado un debate vigoroso que queremos recoger en nuestro programa y que atenderemos en nuestra tertulia de chicos de esta mañana a las 11:30. La pregunta para todos es, ¿son fenómenos como Filomena, esa situación ártica en que nos vimos sumidos en Madrid este invierno, o los extraordinarios calores en Canadá y Estados Unidos que tantas muertes han procurado, el signo de algo más? Lo analizaremos, insisto, en la tertulia de chicos. Y en Cuba hay calma mortal. El ejército patrulla las calles y en las cárceles esperan juicio los detenidos por manifestarse pidiendo libertad o simplemente por acudir a las movilizaciones, a lo mejor para hacer fotos. Hay menores detenidos, hay jóvenes, por supuesto mujeres, periodistas y sacerdotes. Ayer fue liberada en espera de juicio la corresponsal de ABC, que inmediatamente hacía declaraciones a Expósito reiterando que no la doblegarán en la misión de contar lo que está ocurriendo.
Físicamente y de salud estoy bien, más fuerte todavía, porque ellos hacen todas estas cosas para que nos acobardemos, nos amedrentemos, pero en mi caso logran todo el efecto contrario.
Ha estado encerrada en una celda con 6 literas y una sola letrina, en mitad de unos hedores y unas pestilencias extremas, rodeada de bichos, pero Camila ha salido demostrando que es una periodista de raza. Ahora espera juicio en su domicilio. Personalmente, he tenido acceso a la carta de un sacerdote agredido, me vais a perdonar evidentemente que no dé el nombre de esta persona, que escribe: «Pueden pasar años, generaciones incluso, pero llega un momento en que el alma se revela y dice basta. ¿Cómo es posible que nos hayamos demorado tanto? Pues porque no nos sometieron de un día para otro. Nos engañaron, manipularon, nos deslumbraron. Y cuando los primeros empezaron a despertar, los masacraron, los fusilaron impunemente. Y el miedo puso en nuestros corazones y en nuestros hogares su rostro omnipresente. Yo no sé», dice este cura, «si el amanecer está ya próximo o se hará esperar un poco, pero ya nada podrá ser igual. No sé si lucharemos hasta el final o nos rendiremos, agobiados por el miedo a la cárcel, a la represión y a la muerte, para resurgir más adelante. Pero lo que sí que es cierto es que a nuestra libertad, inscrita en los genes por Dios, las cadenas le pesan demasiado. De momento, seguimos recordando que un gobierno puede reprimir a una persona en un lugar, en un momento, pero no puede reprimir a todas las personas, en todos los lugares, en todos los momentos». Impresionante carta de este sacerdote. Los curas, varios de ellos, han sufrido tremendas agresiones físicas, desfiguraciones en algunos casos, y varios se encuentran en la cárcel. El régimen ha desconectado internet y la población está incomunicada. Tan solo unos valientes se atreven a denunciar la situación por teléfono, arriesgándose, obviamente, a ser detenidos. Y en este momento vamos a conversar con uno de ellos. Vamos a ponernos en contacto con Cuba para hablar con un médico cubano. Don Eduardo Cardet reside en la localidad de Velasco, en la provincia de Holguín, en Cuba. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo.
Un saludo muy cariñoso desde España. Usted está en la ciudad de Holguín, si no me equivoco, al este de Cuba. ¿Cómo está la situación allí?
Bueno, no exactamente. Yo vivo en una localidad, un pequeño pueblo, que se llama Velasco, que está aproximadamente a 26 kilómetros de la ciudad de Holguín.
¿Y cómo se encuentran en este momento?
Estamos bien dentro de lo posible, mucha tensión, una calma muy tensa, mucha expectativa.
¿Tiene muchos conocidos en la cárcel? ¿Cómo ha vivido la situación?
Sí, hay muchas personas encarceladas. Y en estos momentos el régimen está llevando a cabo una ola represiva de detenciones de presuntos participantes en las protestas pacíficas en todo el país, en todo en que hubo manifestaciones, está ocurriendo esas detenciones masivas y sobre ellos pesan posiblemente juicios sumarísimos donde muchos pagarán con penas de muchos años. Esas protestas están siendo criminalizadas por el régimen para justificar el encarcelamiento de muchos participantes, sobre todo jóvenes.
¿Qué está pasando en Cuba, don Eduardo? Explíqueselo a nuestros jóvenes, porque la mecha de las manifestaciones parece que fue la situación económica, sanitaria, el problema del COVID, pero esto ha derivado en gritos de libertad.
Indudablemente que la crisis que azota nuestro país es una crisis crónica, sistémica, estructural. Es una dictadura de 62 años que ha oprimido a nuestro pueblo durante mucho tiempo. Se han acumulado gravísimos problemas y ha llegado el momento en que nuestra gente, nuestro pueblo, sobre todo los jóvenes, han tomado conciencia de esta realidad y han salido exigiendo libertad, cambios, libertad, libertad. Nadie ha salido a la calle a pedir comida, nadie ha salido a la calle a pedir medicina. El pueblo de Cuba sabe que la razón fundamental de todos los males que hoy sufrimos estriba en la falta de libertad, en la falta de derechos. Por eso el grito unánime es de libertad.
Y le iba a preguntar justo porque la respuesta del gobierno para rebajar la tensión de las calles, al margen de sacar el ejército, claro, porque han militarizado la nación, ha sido quitar los aranceles y permitir temporalmente la importación de alimentos y medicinas. ¿Usted cree que esto va a calmar a la población, que por lo menos va a conseguir acallar las voces?
En definitiva, eso es una medida tardía que viene a demostrar bien claro quién es el que bloquea al pueblo de Cuba. Eso deja bien, bien clarísimo que el que bloquea a nuestro país, que lo llena de dificultades, de trabas, de imposiciones absurdas, es el régimen, en primer lugar. Y en segundo lugar, en la actual situación de pandemia, las aerolíneas tienen restringidas las maletas que pueden traer los viajeros, solo a una maleta de 50 libras. El número de viajeros que está arribando a nuestro país es muy reducido. O sea que esa medida va a tener un impacto bajísimo, solo es una manera de dar un aliento, un atajo, o sea, es una ganancia de tiempo por parte del régimen.
¿Se puede decir realmente que Cuba ha despertado, que la población ha perdido el miedo?
Sí, se puede decir. Ha quedado demostrado.
¿No le da miedo, don Eduardo Carlet, porque está usted hablando con nosotros y se está arriesgando una represión muy directa?
El miedo existe, pero las ansias de libertad son mayores. Y es mucho tiempo de sufrimiento y de pérdida. Y nosotros sí tenemos mucho, mucho que ganar y poco que perder. La libertad es la solución definitiva, el Estado de Derecho es la solución definitiva a nuestros males. Y ese momento ha llegado, hay que seguir y empujar el compromiso. Con la búsqueda de la libertad es definitivo.
Y dígame una cosa, Eduardo, ¿qué es lo que le ha llevado a usted existencialmente a dar el paso, no solo ahora, sino a lo largo de su militancia en el Movimiento Cristiano de Liberación en Cuba? ¿Qué es lo que ha despertado su ánimo hace años?
Nosotros, en primer lugar, hemos tenido conciencia plena de la falta de derechos y de libertades que nos ha tocado vivir, situación impuesta por una tiranía, y maduramos en ese sentido y eso nos ha llevado a trabajar de la manera, diría yo, más sistemática posible en aras de lograr la libertad. Es una necesidad que sentimos, sin ansias de protagonismo, pero que comprendemos que si no nos esforzamos no vamos a lograr nunca esa tan ansiada meta que es vivir en un país libre y próspero.
¿Qué es lo que usted echa más de menos? ¿Qué es lo que desearía que cambiase de forma prioritaria si tuviese que señalar 2, 3, 5 objetivos?
En primer lugar, tiene que cesar la represión. Tiene que cesar las prohibiciones sobre la libertad de expresión, de asociación. El pueblo de Cuba tiene que tener derecho a todos los derechos. Es una unidad, es algo que está íntimamente relacionado. No podemos escoger entre un derecho u otro. La libertad es así, se tiene o no se tiene.
A quienes le dicen que detrás de las protestas están los Estados Unidos y la CIA, ¿qué les contesta?
Bueno, Estados Unidos y la CIA no están detrás de las protestas. De hecho, Estados Unidos mantiene una distancia muy grande del pueblo de Cuba. Está más que demostrado. No hay participación ninguna. Esta es una respuesta legítima y muy cubana, muy, muy, muy cubana. Nosotros, el pueblo de Cuba, nunca ha necesitado ni nunca ha dependido del esfuerzo ajeno para reclamar la libertad. Lo que desgraciadamente hemos tenido que enfrentarnos en una batalla muy desigual contra una tiranía que tiene sus máximos apoyadores, las personas que más respaldan esta tiranía a veces viven, existen, sean políticos o empresarios, viven en países democráticos, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, fundamentalmente. Y desgraciadamente nos hemos tenido que enfrentar a toda esta dinámica que trata de descalificar al pueblo de Cuba en su justo reclamo de libertad.
Una última cuestión, Eduardo, porque sé que se arriesga mucho. ¿Se atreve a decirnos si va a haber más protestas en breve?
Bueno, es un poco difícil poder hacer un vaticinio y de saberlo tampoco se puede uno adelantar a esa respuesta, porque el régimen está actualmente virulento, está el país virtualmente tomado por las fuerzas represivas. Ellos están actuando de una manera muy, muy agresiva y bueno, hay que tener un mínimo de protección y diría yo de la lógica del cuidado en todo este sentido, pero las condiciones siguen. El gobierno ahora, de manera, diría yo, milagrosa, casi han resuelto el problema de los apagones, están tratando de suministrar una serie de alimentos y demás en algunos sitios, con medidas paliativas para disminuir los ánimos, el descontento, pero eso ya no surte efecto. Ya el rechazo es unánime, es un sentimiento profundo de rechazo a la tiranía y a sus representantes.
Dígame una última cosa, don Eduardo. Aquellas personas que apoyan al régimen, los que están articulando la represión, ¿cómo se imaginan supervivientes en un mundo que les condena de forma tan generalizada? Quiero decir, los Estados Unidos están en contra, Europa está en contra, tantos países están en contra de la situación que vive Cuba. ¿Realmente ustedes viven en una situación anacrónica, sin relación con buena parte del mundo desarrollado? ¿Cómo entienden el futuro estas personas?
Desgraciadamente, la mayoría de las personas, diría yo, esas personas, los más cercanos a la línea dura, a esos individuos que no aceptan que Cuba cambie, yo creo que ellos no tienen la capacidad ni la voluntad para verse en un mundo distinto, en una Cuba distinta de cambio. No aceptan, están cosificados en la idea de que el poder les pertenece a ellos como condición divina y no se ven, y por eso han determinado, han llamado al derramamiento de sangre, han llamado a la lucha entre hermanos, porque no conciben la idea de perder el poder. Y por supuesto, también están en juego muchas cosas, han cometido muchos crímenes, están implicados en muchos actos de violencia a través de todos estos años. También están muy temerosos de perder las inmensas fortunas y privilegios que han amasado, arrebatándole al pueblo lo que le pertenece.
Don Eduardo Carlet, coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación en Cuba, muchísimas gracias por hablar con los oyentes de COPE y por gritarle al mundo lo que están ustedes pasando. Reciban nuestro cariño y nuestro apoyo desde España.
Un saludo para todos. Muchísimas gracias y un servidor.
Adiós.
Adiós. Hasta luego.
Y hay quien se pregunta por qué hablamos tanto de Cuba sin recordar que realmente Cuba es hermana directa de España, de su costado salió, y que muchos de ellos están entre nosotros. De hecho, es difícil ponerse en la carne de quienes tienen a sus hermanos, a sus seres queridos en estos momentos en la cárcel, y por eso hemos respondido a la llamada de don Félix Pablo Rigau, cuya hermana ha sido detenida el domingo pasado y que vive con nosotros en España. Félix, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
¿Qué sabemos de tu hermana en estos momentos?
Bueno, de mi hermana en estos momentos, de ella en sí no sabemos nada, porque ya mañana va a ser una semana que que fue detenida ilegalmente y no nadie ha podido verla. Nadie ha podido verla. Lo único que sí hemos podido saber, yo creo que son dos aspectos fundamentales. Uno, que ella, días antes
de... Te oigo muy mal, Félix. ¿Estás hablando desde un móvil?
Sí, sí.
A ver si puedes encontrar el sitio idóneo. Sí, dime. Que no sabéis de nada de tu hermana detenida desde el domingo.
Así es, así es. Lo único que sí supimos fue que ha perdido el conocimiento estando en prisión más de una vez. No sabemos por qué. Que si queremos pensar lo mejor, pero de la dictadura cubana todo se puede esperar cualquier cosa. En realidad no sabemos si le han dado golpes, si no le quieren suministrar los medicamentos que ella necesita, porque días antes de que fuera detenida ilegalmente, ella no se sentía bien. Entonces es un estado de incertidumbre total, porque nada, no dejan que nadie la vea. Incluso se intentó acercar y preocupar por ella el obispo de Camagüey y no dejaron que la vieran. Entonces nada, es un estado de incertidumbre total.
Sí, sí. Ella es diseñadora y tenía con su novio un periódico independiente allí, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Su novio, que es Henry Constantin, que fue apresado junto con ella el domingo, y otra colaboradora, Iris Mariño, trabajan para ese periódico digital independiente. Desde Neife colabora con ellos ya desde hace un año aproximadamente. Y nada, que desde siempre a los periodistas independientes, tanto como los disidentes, se le tienen en constante vigilancia, y ellos apenas, ellos no, el domingo no llegaron a los lugares donde se estaba manifestando el pueblo cubano, no los dejaron, simplemente.
Vecinos, los detuvieron antes de llegar a las manifestaciones en Camagüey.
Por lo que podemos saber, vecinos de ellos, justo saliendo lo detuvieron ilegalmente, y mis padres lo último que supieron de ella fue que les pasó un mensaje por WhatsApp en torno a las 3 de la tarde de Cuba, y que dijo: vamos saliendo para la calle, y ya.
¿Qué años tiene tu hermana? Y dinos su nombre para que todo el mundo esté pendiente de su caso.
Sí, mi hermana se llama Neife María y tiene 22 años.
Pues esta es la denuncia que en la cadena COPE hace Félix Pablo Rigau de la detención en Camagüey de su hermana antes de haber llegado a las manifestaciones el pasado domingo. Muchísimo ánimo, Félix Pablo, y el apoyo de todos nuestros oyentes. Ánimo a todos los cubanos.
Muchísimas gracias a ti por la oportunidad.
Un abrazo muy fuerte. Adiós. Y vamos a abordar otra historia igualmente conmovedora, porque los jóvenes parece que no cogen el COVID, o lo creíamos, y si lo cogían no tenían consecuencias, o lo creíamos. Bueno, pues Ruth, de 17 años, se contagió de COVID en el colegio en octubre de 2020 y actualmente padece severísimas consecuencias, COVID persistente. Vamos a hablar con esta chica.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, mira, quiero que este verano disfrutes, quiero que este verano descanses, quiero que este verano te lo pases bien, pero sobre todo quiero que sepas que nosotros, los de la radio, los de la COPE, los del tiempo de juego y el partidazo, te vamos a acompañar, porque mientras que tú estás relajado, nosotros te vamos a ir cantando los medallistas de los juegos, la liga que comienza ya. Descansa, disfruta, pero siempre con la radio, con la COPE encendida.
Manolo Lama vive contigo en tiempo de juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada...
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Hasta el 18 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la sandía rallada origen España por solo 35 céntimos el kilo. Y también el chuletón de vacuno por solo 9,99€ el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo?
Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
¿Preparados? ¿Listos? Rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con todo al 50% en textil, calzado y complementos de las mejores marcas de deporte como Nike, Adidas, Puma, Boomerang, The North Face y Reebok. Solo hasta el 18 de julio. Llévate todo al 50% de tus marcas favoritas de deporte en las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. ¿Preparados?
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio en tu seguro de hogar. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, contrata tu póliza de hogar en Verti.es y llévate además 50 euros de regalo.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Un año más, CaixaBank ha sido elegido mejor banco en España por Euromoney. Un reconocimiento a la confianza de nuestros 21 millones de clientes y a una manera diferente de hacer banca. Cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a todos por hacerlo posible.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Espero que estés pasando un buen verano. Te lo mereces. Espero que estés descansando. Espero que estés viendo y haciendo cosas bonitas. Espero que estés en compañía de las personas que quieres.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Nos hemos acostumbrado, por desgracia, a ver las imágenes de gente mayor en hospitales ingresados por coronavirus. Hemos perdido la cuenta de cuántos han fallecido. Una de las mejores generaciones de España ha perdido a muchos de sus miembros. Pero esta realidad está dando paso a una nueva que nos ha pillado por sorpresa. Te hablo de jóvenes menores de 18 años que han pasado la COVID y que han pasado la enfermedad de una manera dolorosísima y se ven ingresados y pasados unas semanas o meses tienen fuertes recaídas con síntomas complicados. Una de esas personas se llama Ruth, tiene 17 años y además de haber transitado por la enfermedad ha sufrido mucho después con la llamada COVID persistente. Ruth, muy buenos días.
Hola.
Encantada de saludarte. ¿Cómo estás
Encantada.
Ahora?
Pues bueno, poco a poco voy tirando.
Cuéntanos cuándo y cómo te contagiaste de COVID.
Pues yo me contagié el 7 de octubre del año pasado a través del colegio, en clase, y al principio en los días pensaba que no sería tan grave, que estaría bien. Como soy una adolescente que está sana, dentro de lo que cabe, no fumo, no bebo, pues pensaba que a mí no me afectaría, y sin embargo no fue así. Cogí COVID persistente, no me podía mover de la cama, no podía ir al instituto.
Es un cuadro, creo, de muchísima fatiga. Cuéntanos cómo te sentías.
Sí, yo en aquella época no se conocía tanto este virus nuevo y yo me sentía presionada. Yo de repente, sin saber por qué, acabé en una cama, no me podía mover, me costaba respirar, andaba un minuto y me ahogaba, no podía ni ir a estudiar. Yo de esa impotencia me ponía a llorar, bueno, fue bastante duro.
Creo que has tenido que repetir curso.
Sí, tuve que repetir curso porque no pude completar el segundo y el tercer trimestre.
Paradójicamente, te habías contagiado en el colegio, estuviste en confinamiento, hiciste la cuarentena, y ha sido después cuando has mostrado los síntomas.
Sí, sí, yo las 2 semanas de confinamiento las cumplí. No salí, dentro de lo que cabe tampoco me encontraba tan mal, simplemente que esos síntomas a través del tiempo fueron aumentando, no se me iban, perdí el gusto, perdí el olfato, actualmente sigo sin ellos, estoy tratándome en el hospital de Can Ruti, cada vez se va yendo mejor, pero es una lucha bastante larga y hay que tener fuerza.
Vamos a hablar con tus doctores, porque efectivamente el Hospital Germans Trias y Pujol, conocido popularmente como Can Ruti, ha sido la salvación de Ruth. La doctora doña María Méndez, jefe del servicio de pediatría y coordinadora de la unidad de COVID persistente del Hospital Germans Trias de Badalona, está con nosotros. Doña María, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Sorprendente que la COVID persistente también se dé en chicos jóvenes. ¿Ustedes tienen más casos?
Pues sí, la verdad es que es sorprendente y tenemos muchos casos. Actualmente estamos llevando 100 chicos y chicas, adolescentes y niños más pequeños. Inicialmente la enfermedad se empezó a describir y teníamos conocimiento de ella en personas jóvenes pero adultas, y poco a poco empezamos a recibir consultas en derivaciones a consultas de pediatría sobre niños pues que no podían respirar bien, que tenían dolores de cabeza, que tenían taquicardia, síntomas diversos que nos recordaban mucho a lo que estaban describiendo nuestros compañeros de adultos que llevaban la unidad de COVID persistente de adultos, y fue por eso que creamos la unidad, y realmente sí que hay muchos chicos afectados, sí.
¿En qué consiste la COVID persistente?
La COVID persistente es una enfermedad que, como es nueva, todavía no sabemos exactamente cuál es la causa, pero los síntomas son muy comunes y el síntoma principal es la fatiga, la mayoría de los casos, que puede ser muy intensa, como el caso que explicaba Ruth, pues hay personas que no pueden prácticamente levantarse de la cama, caminar más de 100 metros ni subir un piso de escaleras, puede ser muy 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 intensa. Y además de la fatiga, pues puede haber también problemas de concentración, de memoria, que esto pues en la edad escolar pues es una cosa muy importante, porque evidentemente les afecta en su rendimiento académico, ¿no? También hay problemas de dolores de cabeza, dolores torácicos, dolores abdominales, vértigo, palpitaciones, o sea, el complejo sintomático puede ser muy, muy amplio.
Imaginemos que un joven, como en el caso de Ruth, pasa el virus, que presenta anticuerpos, que se vacuna incluso, ¿aún así puede sufrir COVID persistente?
Con vacunados todavía lo desconocemos, porque no hay suficiente tiempo de evolución para ver qué pasa, ¿no? Pero sí, sí, los chicos que pasan la COVID y que normalmente la pasan de forma muy leve o incluso sin síntomas, pueden desarrollar después síntomas de COVID persistente.
¿Un joven puede acabar en la UCI, doctora?
Sí, también en la fase aguda hay jóvenes que acaban en la UCI. Evidentemente, a menor edad, menos riesgo de tener una infección aguda grave. Esto lo sabemos desde casi desde el principio de la pandemia, ¿no? Que los jóvenes tienen mucho menos riesgo. Pero el tener menos riesgo no quiere decir que no tengan un riesgo. Si comparamos con una persona de 60, 70 años, tienen mucho menos, pero hay jóvenes en la UCI y actualmente los pacientes que están ingresando en la UCI son gente joven porque son los que no están vacunados todavía.
¿Con qué tratan ustedes la COVID persistente? ¿Hay algún tipo de medicamento?
Por desgracia no tenemos un medicamento porque como no sabemos todavía la causa exacta que produce la enfermedad, pues no podemos tener un tratamiento dirigido. El tratamiento es de apoyo y el tratamiento fundamental es un programa de rehabilitación física y un programa de rehabilitación neurocognitiva. Y el apoyo que necesiten, pues si necesitan apoyo a nivel psicológico, si necesitan apoyo a nivel nutricional, si necesitan algún tratamiento concreto para algún síntoma, pues por las taquicardias o por la dificultad respiratoria o alguna cosa en concreto, pero el tratamiento general para la mayoría de ellos es la rehabilitación.
Ruth, ¿en qué sentido te ha ayudado a ti el hospital? Porque tanto el departamento de pediatría como el de psiquiatría han tenido, por lo visto, un trabajo excelente contigo.
Pues sí, se han portado súper bien conmigo. Todo lo que soy capaz de hacer ahora ha sido gracias a ellos. Y bueno, poco a poco me hicieron rehabilitación, estuve con mi psiquiatra, que también entre todos los que me han tratado me han ayudado muchísimo. Y poco a poco, bueno, me han ido tirando para arriba y sí, ahora estoy yendo mejor, es gracias a ellos.
Ahora estás mucho mejor, pero ¿qué síntomas te quedan todavía?
Pues sigo sin gusto, sin olfato. Respirar, puedo respirar mejor, pero aún así no llega a ser lo mismo de antes, me ha costado bastante. Y bueno, la concentración la estoy practicando a base de pruebas, de leer, de intentar concentrarme.
Un consejo, Ruth, para los jóvenes que creen que el virus se ha superado y que además ellos son inmunes frente a él.
Que este virus va por todos, no existe edad, no existe nada más. Este virus toca y da igual si eres joven, si eres mayor. Aquí hay que tener mucho cuidado y mucha conciencia porque nos puede afectar a todos. Y la gente que piensa que a lo mejor no le puede afectar es a la que al final le va a afectar más, como ha sido mi caso.
Pues Ruth, de verdad, muchísimas gracias, no solamente por hacer frente tan valientemente a la enfermedad, sino por contárnoslo. Es muy importante para el resto de los jóvenes españoles. Y gracias a la doctora María Méndez, que tanto ha ayudado a Ruth, y también por llevar este servicio tan útil del Hospital Germans Trias y Pujol. Un abrazo muy fuerte a las dos.
Gracias.
Adiós, buenos días.
Adiós, buenos días.
Y entramos en ese momento en el que quien se tiene que cuidar eres tú, con la doctora Marian Rojas Estapé, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, el bestseller de la editorial Espasa. Y Marian me propone un tema que me ha desconcertado en su título, pero que a todos nos va a afectar, porque estamos pensando en tomarnos unos días, en irnos al pueblo, en irnos a la playa, aprender a descansar. Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Pero eso lo hacemos muy bien todos, el descansar. ¿Cómo que hay que aprenderlo?
Uy, no, Cristina, esto no lo hacemos bien. Te diría que casi nadie. El otro día me llama una amiga mía y me dice, Marian, me ha dicho mi internista, me ha recetado descanso. ¿Cómo se hace eso? Y entonces le digo, uy, vente a verme a la consulta que tenemos que hablar con mucha seriedad. Esta amiga mía trabaja muchísimo en una empresa de sol a sol, a veces tiene que viajar, tiene niños, es decir, pues tiene una vida muy completa, ¿no? Y entonces descansar es, en su caso, salir de su zona de confort. No porque la zona de trabajo sea confortable, sino porque es la que conoce más, es donde se encuentra todos los días. Cuando uno descansa, uno es capaz de replantearse su vida y entonces y se inicia dentro de una etapa donde da importancia a los aspectos que merecen. Y entonces, ¿por qué es tan importante aprender a descansar? Tenemos que partir de la base que el descanso es una actividad que nos sirve para recuperarnos, tanto física como psicológicamente. Nos hemos desgastado debido a las preocupaciones, a la tensión, al trabajo, a las cosas que tenemos que hacer cada día o a las batallitas o batallas más grandes con las que tenemos que lidiar días, semanas y meses. Y todo eso supone un gran esfuerzo. Eso nos hace entrar en lo que en el cerebro, en el organismo, se denomina el sistema nervioso simpático, ese famoso cortisol del que tantas veces hemos hablado. Cuando uno está en estado de alerta, modifica su organismo. Y uno está en estado de alerta cuando está trabajando, cuando está cumpliendo sus labores diarias. Pero el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. Si tú vives siempre en modo alerta, en modo trabajo, en modo tensión, lo que sucede es que acabas enfermándote, tanto física como psicológicamente. La inflamación, el colon irritable, los síntomas físicos son más conocidos, porque a veces uno dice, ay, el cuerpo me está avisando. Estoy como agotado, me encuentro regular, físicamente pues de repente tengo una contractura, es decir, como que el cuerpo nos va mandando señales de que ya estás al borde del límite y que necesitas un descanso. Las psicológicas a veces son menos conocidas, por ejemplo, la ira, la irritabilidad, la falta de concentración, la tristeza, la apatía. Esos también son síntomas de que el cuerpo te está diciendo, tienes que descansar. Pero cada persona tiene que saber lo que le cansa y lo que le descansa. Dónde debe hacerlo, con quién debe hacerlo. Es decir, para eso hace falta conocerse. Si uno no sabe, pues uno puede pensar que para uno descansar es hacer deporte y quizá eso le tensa. O de repente ver una película y la película le pone en estado de tensión. Porque si uno no sabe cómo descansar, y es aquí a donde voy, Cristina, se acaba enfermando todavía más. También hay
ahora hablamos de cómo el tema de cómo descansar, pero yo quería hacerte dos preguntas. Una, esta urgencia que uno siente en esta época del año de vacaciones, que yo comparto también, ¿no tiene un poco de obsesivo? Quiero decir que a lo mejor de no producirse ahora el verano, pues nosotros seguiríamos adelante con total normalidad.
Efectivamente, pero esa total normalidad, que es esa zona que decía de confort del principio, en el fondo lo que hace es enfermarnos más, porque al final no podemos estar siempre sin parar. El año pasado, que ha sido un año tan sumamente complicado para tantas personas, y yo digo que es uno de los años más duros que yo he vivido nunca, porque no has descansado nunca, todos los días pasaba algo, había una noticia, algo te inquietaba y eso tenía una repercusión en tu día a día. Al final necesitamos descansar. Los fines de semana están hechos para algo. Tú no descansas los fines de semana, pero hay que descansar los fines de semana o tener un día, día y medio de descanso a la semana. Porque el cerebro está hecho así. Por eso lo que sucede por la noche es que tenemos que dormir. Si no, trabajaríamos por la mañana, por la tarde, por la noche, de madrugada. Es decir, nuestro propio organismo tiene mecanismos intrínsecos, fisiológicos muy importantes que nos llevan a tener sueño. Es decir, a las 2 de la mañana y hay gente que a las 11 de la noche ya tiene sueño. ¿Por qué? Porque el organismo te va generando esos mecanismos para aguantar. ¿Pero qué hacemos nosotros? Que distraerlos con el café. El café lo que hace es bloquear la hormona que va regulando el sueño y entonces en ese momento ya no notas el sueño. Y digo café como digo cualquier otra sustancia. Nosotros
estimulante.
Uh-huh. Nosotros engañamos a nuestro organismo y no le dejamos que nos diga cómo se encuentra realmente, porque muchas veces no tenemos tiempo, la exigencia es enorme, vivimos en la era de las prisas, de no hay tiempo para descansar, Cristina. Entonces, el cuerpo cuando de repente se despierta y te dice, oye, hazme caso, tú lo vas tapando, este café, este té, esta Coca-Cola, o lo que sea. Hay gente que recurre a drogas más fuertes, dependiendo de qué trabajos. Y eso lo que al final hace es que tú vas tapando eso, pero de repente el cuerpo te dice, hasta aquí. Y de repente un día es un lumbago fuerte, un cuadro inflamatorio o un cambio en la piel brutal y de repente empiezas a tener una urticaria en la piel. Es decir, el cuerpo cuando ya no sabe cómo avisarte, ya te avisa con un síntoma físico más fuerte o con un síntoma psicológico que de repente dices...
Fíjate que muchas veces no asociamos esos otros síntomas con el cansancio. Y mi otra pregunta era, los que no hemos padecido directamente el COVID y nos hemos visto ajenos a ello, digamos, en la familia inmediata, ¿no? Porque en mi caso han muerto varios amigos, por supuesto los padres de muchos de ellos, pero uno pues se limitaba a informar, a hacer lo que las autoridades te decían, a ocuparte de tus parientes. Puede parecer que el COVID no nos ha infligido un cansancio, pero yo te quería preguntar sobre esta incidencia que ha tenido lo que hemos vivido, porque puede ser más profundo de lo que creemos.
Bueno, es que el otro día me dijo un paciente una frase que dije, es que no puedo estar más de acuerdo, me dijo, estamos mucho más tocados de lo que pensamos. Y le dije, es que estoy completamente de acuerdo. Es decir, fingimos, hacemos que todo ha vuelto a la normalidad. Yo la semana pasada fui a la playa y de repente me encontré con unos amigos y parecía como decíamos ayer, ¿no? Como Fray Luis de León, pero no es como decíamos ayer. Es decir, en este año y medio han pasado muchas cosas. Nadie es igual que hace 2 años, ninguno de nosotros. Lo que pasa es que nos cuesta aceptar que hay que interiorizar lo que nos ha sucedido. Si hacemos un buen análisis de la situación y seamos de los que ha pasado COVID, de los que no lo ha pasado, de los que ha tenido un familiar directo, de los que tiene síntomas, de los de la vacuna, todo el mundo ha vivido algo de forma más o menos intensa, donde esto le ha llevado a un límite. Es decir, hay gente que fue al principio, la mitad en verano, ahora yo he tenido gente muy cercana, como esta chica que habías entrevistado, que ha estado muy enferma en las últimas 2 semanas. Es decir, esto no ha terminado y siempre hay algo en la cabeza que nos tiene agotados mentalmente, porque siempre, cada día, a cualquiera de nosotros que esté metido en el mundo de las noticias, te levantas cada mañana y hay una noticia, que si la variante Delta, que si la vacuna funciona, que si no funciona, que si hay que vacunarse otra vez. Es decir, todos los días hay algo que influye en tu trabajo, en tu ocio, en tu día a día. Puedes ir a cenar 6, puedes ir a cenar 8, no puedes ir a cenar, tienes que volver antes a casa. Entonces, sí que yo le diría a los oyentes que seamos sinceros, que aceptemos que hay algo de nosotros que ha cambiado y que este año sí que el descanso lo pongo como pauta. Es decir, o sea, a menos del que no pueda por alguna razón grave, que todo el mundo intente descansar de alguna manera, de la manera que conoce que lo sabe descansar, porque no sabemos qué va a pasar en septiembre. Creo que ahora hay un estado de situación donde podemos ir a hacer alguna escapada a la playa, a la montaña, donde cada uno se relaje. Pero que recuperemos fuerzas, porque cuando nosotros salimos del sistema nervioso simpático, pasamos al parasimpático, que es el del descanso, el que potencia el sistema inmune, el que nos ayuda a recuperarnos. Y esto solo se hace cuando descansamos. Cristina, esta idea es clave. Solo nos recuperamos cuando descansamos.
Y es curioso lo que decías de que no todo el mundo descansa igual. Quiero decir, cabría pensar que un buen paseo por un bosque o permanecer al sol tirado en la playa es una fórmula universal.
Bueno, es que descansar, cada uno, hay gente que es tumbarse en la playa y no hacer nada y hay gente que eso le genera un nervio que no puede soportarlo. Yo comparo el descanso a las comidas. O sea, tú puedes decir, bueno, es que a todo el mundo le gusta la pizza. Pues es que hay gente que no le gusta la pizza. Es decir, el descanso, cada uno tiene que aprender no solo lo que le gusta, sino lo que realmente le descansa. Yo siempre digo que el descanso, el mejor descanso es aquel que puedes disfrutar también con alguien. Y que hay ese componente afectivo donde te vas con una persona a la que quieres mucho, una persona con la que te ríes, la risa potencia el sistema inmune. Es decir, tiene que ser algo donde de repente no haya un horario estricto, donde de repente tengas que hacer constantemente cosas, sino que te puedas dejar llevar por algo que te apetece. Yo recomiendo mucho la lectura en verano. Yo sé que la gente ya casi no lee, pero yo recomiendo muchísimo la lectura. Recomiendo la naturaleza, porque sé que cada uno en lo suyo es algo que ayuda mucho. Y recomiendo que los que no saben descansar y tumbarse en la playa sin hacer nada, que venzan un poco esa resistencia. Es decir, el no hacer nada en las personas muy exigentes y con cronopatía, que es la enfermedad del tiempo, que es esa gente que siempre tiene que tener una actividad en cada minuto de su día, los primeros días eso genera ansiedad. Pero de repente, simplemente mirar un paisaje sin el teléfono, sin hacer nada, tiene sensación de culpa. Y Cristina, esto es un tema muy interesante. Hay personas que descansar y no hacer nada les genera sensación de culpa.
Sí,
porque en su cabeza tienen...
Sí, y empiezan a organizar visitas y viajes y acontecimientos culturales. Y hay gente que es que tiene esta obsesión culpable.
Efectivamente, hay gente que es que no puede vivir sin estar haciendo algo. Y cuando te entra la culpa es que algo va mal. Cuando de repente estás viendo un paisaje, una puesta de sol, estás sin más... estás en una sobremesa y son las 6 de la tarde y te da la sensación de que has perdido el tiempo porque la comida tendría que haber terminado a las 3:30, ahí es cuando estás descansando de verdad y estás venciendo esa resistencia. Y Cristina, es que es clave, si uno no descansa, no activará su sistema nervioso simpático, no activará el sistema de alerta de forma correcta cuando vuelva a llegar un momento de tensión. Y lo que necesitamos es que nuestro organismo esté siempre preparado de forma adecuada y sana para cuando venga el riesgo, cuando venga el problema, cuando venga la preocupación, que llegará, porque como siempre llega,
sí,
llegará.
Sí, sí, no, y además espérate lo que nos espera en la próxima temporada, que nunca se sabe, que aquí hay muchas variantes del virus, mañana lo veremos con un especialista y muchas afectaciones que todavía pueden desafiarnos, o sea que tenemos que estar preparados y esta vez yo creo que nos merecemos un descanso, querida Marian Rojas. Muchísimas gracias por alertarnos de la necesidad de plantear también una preparación para estos días y estas semanas que vienen.
Muchísimas gracias, Cristina. Un gran abrazo.
Un abrazo muy fuerte a nuestra doctora. Vamos a ir enseguida a escuchar el parte del tiempo con Jorge Olcina a las 11 y hablaremos también de si está cambiando algo muy grave en nuestro mundo que nos está empezando a afectar a raíz de las tremendas inundaciones que han anegado Centro Europa, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y que están generando tantísimo sufrimiento, pero también esos calores extremos en Canadá, en Estados Unidos y Filomena en España, sin ir más lejos. Esto está muy revoltijado, pero dejar también a nuestros oyentes noticia de que estamos siguiéndoles, ¿verdad? No sé si por ahí anda Ana Huertas.
Ana Huertas está de vacaciones. Cristina, estoy yo, de cuerpo presente.
Diego González, muy buenos días. ¿Qué alegría?
Muy buenas. También está una nueva incorporación, está Laura aquí.
Hola, efectivamente, Laura, buenos días.
Buenos días, Cris.
Es que tenemos que decirles a nuestros oyentes cuáles son las direcciones.
Sí, vamos a recordar los canales de comunicación. En Twitter somos @findesemanacope, en Facebook Cristina Fin de Semana y el WhatsApp del programa se lo dejo a Laura.
666-55-40-00.
Pues vamos a las noticias y enseguida al tiempo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.